Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Todo lo Leal, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Juanma.
No perdemos tiempo, ¿eh? Además, estas historias a mí me gustan. Era así una vez.
Elena Mayer, la atleta judía que salvó los Juegos de Hitler. En los Juegos Olímpicos de Berlín, tan solo hubo una atleta judía que compitió bajo la bandera nazi. El dudoso honor le corresponde a la esgrimista Elena Mayer, y tuvo que pagar un alto precio por ello, a pesar de que su participación evitó el boicot a los Juegos de Berlín del 36.
Porque la Alemania nazi siempre dijo, como sabéis, que no dejaría competir para su país a ningún atleta de ascendencia judía.
Así es. Un gesto, una afirmación, una declaración que provocó un inicio de boicot que, comandado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Canadá, a punto estuvo de salir adelante. Incluso se barajó la posibilidad, muy cercana de hacerse realidad, de unos Juegos Olímpicos paralelos en Barcelona. En 1936 los Juegos iban a celebrarse en Berlín, pero ante el conato de boicot que surgió por el conflicto de la Alemania nazi con los judíos, se prepararon unos Juegos Populares en Barcelona. Juegos que debían empezar el 19 de julio, pero el 18 de julio se produjo el alzamiento nacional, con lo que la Olimpiada quedó en nada.
Del 1936, el dia que els militars es van tirar al carrer. O sigui que l'Olimpiada se'n va anar amb borris.
En cualquier caso, aplacó la situación, el posible boicot en favor de la Alemania nazi, el presidente del Comité Olímpico Estadounidense y miembro del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage. No hay que mezclar la política con el deporte, dijo.
Un Brundage que, sobre el que siempre cayeron grandes sospechas, precisamente de su antisemitismo.
Así es, de hecho ya hemos hablado aquí de él en alguna ocasión. Fue él, por ejemplo, quien supuestamente impidió que dos atletas judíos participaran en el 4% con el equipo estadounidense en aquellos Juegos de Hitler, por lo que se considera un claro guiño a Hitler. O que el mismo Brundage, que en los Juegos de Múnich ya en 1972, y siendo entonces presidente del COI, decretó que estos continuaran después de que el comando terrorista palestino Septiembre Negro asesinara a 11 miembros de la delegación olímpica israelí. En cualquier caso, aplacado el conato de boicot por parte de Estados Unidos, el resto de países que estaban decididos a participar en el mismo ya no estaban tan convencidos.
Pero Alemania también puso de su parte para evitarlo.
Cuando mayores eran las dudas, cuando más cercano parecía el boicot, los portavoces del equipo olímpico alemán afirmaron que entre los atletas preseleccionados por Alemania de cara a la cita olímpica había hasta 21 judíos. Y era cierto, pero también lo es que de todos ellos, solo uno, entró en la lista definitiva. Baja forma física se adujo en la mayoría de los casos para que no entraran. Como en el caso, por ejemplo, de la saltadora de altura Gretel Bermann. Su baja forma, como decían, se basaba en un salto de 1,60 m en los entrenamientos previos. 1,60 m, una marca que supuso el oro para la húngara Ivolya Aksak en Berlín. Explica el capítulo la propia Gretel Bermann.
Mi padre vino al hotel muy enfadado y me dijo que los alemanes le habían comunicado que debía abandonar el equipo olímpico. Yo le pregunté que por qué, que yo no quería dejarlo. Pero me dijo, mira, no voy a obligarte a nada, pero me han asegurado que debemos pensar en las consecuencias si no les hacemos caso, que debemos pensar en nuestra familia. Así que evidentemente yo me fui. ¿Qué otra cosa podía hacer?
De forma que Mayer fue esa única atleta judía que compitió por Alemania.
Elena Mayer era toda una celebridad en su país. Con tan solo 17 años, logró el oro olímpico en los Juegos de Ámsterdam del 28. Además, compitiendo con el club de esgrima de Offenbach, había conquistado 4 campeonatos nacionales alemanes. Era una niña prodigio, aunque en los Juegos de Los Ángeles del 32 se tuviera que conformar con la quinta plaza. Así lo afirma el esgrimista olímpico estadounidense John Nona. Era muy popular y se convirtió en una representación para la gente alemana. Con su estilo y sus victorias, ella los inspiraba y les transmitía esperanza para el futuro. Era una esperanza para Alemania. Idols raise people hopes and give people hope for the
future. She did that for Germany. Incluso Tolo llegó a marcharse a un tiempo a Estados Unidos para continuar con su formación.
Sí, tras aquellos Juegos de Los Ángeles, Mayer decidió quedarse un tiempo en Estados Unidos para seguir progresando. Obtuvo una beca de estudios en la Universidad del Sur de California, con la que podría dedicarse casi a tiempo completo a entrenar. En Estados Unidos, Mayer ganaría 2 campeonatos nacionales, demostrando que su talento iba en aumento. Y paralelamente, en su país, al que ella nunca renunció, se produjo la victoria del partido nazi y las cosas comenzaron a cambiar para los que, como ella, eran de ascendencia judía. A Mayer, de hecho, se le retiró la ciudadanía alemana y la licencia federativa. Aún así, en 1935 le ofrecieron participar en los Juegos Olímpicos de Berlín como deportista alemana.
Pero, ¿por qué a Mayer sí se la dejó competir a diferencia de todos los demás deportistas judíos?
Pues, Juanma, la respuesta exacta a esa pregunta se desconoce, aunque todo apunta a 3 posibles motivos. Por un lado, y quizá el más importante de todos, porque de este modo nadie podía acusar a la Alemania nazi de que no dejara participar a atletas judíos, aunque solo fuera uno. Una teoría que defiende, por ejemplo, Susan Bachrach, del Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos.
Helena Mayer became an important pawn.
Helena Mayer se convirtió en el plan perfecto en la relación entre la Alemania nazi y el Comité Olímpico Internacional. Para el COI era muy importante que al menos pareciera que no era verdad que la Alemania nazi impedía la participación de atletas judíos.
That Nazi Germany was allowing Jewish athletes to compete, that there was fair play for the athletes.
Otro motivo podría ser que tras una reunión mantenida con la propia Mayer, se informó que es una buena alemana y tan solo es medio judía, pues su madre es cristiana, con lo que no había peligro de sedición. Y también se adujo que era una mujer alta, medía 1,80 m, rubia y de ojos verdes, lo que sin duda casaba más con la imagen de la raza aria que con la estereotipada de las mujeres judías.
A young, blue-eyed, beautiful fencer, very svelte and
era joven, guapa y con los ojos azules. Era esbelta y tenía una gran elegancia. Era una representación perfecta de la raza aria, aunque en realidad fuera judía. Y más después de que en el 28 se convirtiera con su oro en Ámsterdam en la primera gran estrella del deporte alemán desde la Primera Guerra Mundial.
Great triumph for Germany and she became an instant sports idol.
Antes te preguntaba, ¿y por qué Mayer compitió? Si la dejaron que compitiera. Pero surge otra pregunta también, ¿no? Dada la situación, en vista de lo que estaban haciendo los nazis con los judíos, ¿por qué participa Mayer?
Bueno, hay que partir de la base que ella siempre se sintió alemana y siempre quiso competir por su país. Ella eso nunca lo negó. No obstante, como dices, Juanma, también era consciente de lo que estaba sucediendo en Alemania con los judíos. De hecho, al principio se mostró reticente tras recibir la invitación a participar bajo la bandera nazi, pero después contestó que lo haría si le era devuelta la nacionalidad alemana. Su nacionalidad, vamos. La autora del libro Los Olímpicos Judíos de Hitler, Milly Mogulov, nos explica mejor los motivos que llevaron a Mayer a participar.
She saw it as an opportunity.
Ella lo veía como una perfecta oportunidad de recuperar su estatus en su querida Alemania. Había sido durante un tiempo la estrella de la gente alemana y quería volver a serlo. Y también porque quería mostrar que no existe relación entre los orígenes de una persona y su habilidad deportiva. Que no tiene nada que ver ser una buena atleta con la fe que se pueda profesar.
And athletic ability. What do the two have in common? Being a fine athlete has nothing to do with religion, and I'm going to show those people that it's true.
Eso sí, tras confirmarse su participación, las autoridades nazis instaron a toda la prensa alemana a que durante los juegos no se mencionaran nunca sus orígenes judíos ni se hablara de sus altas expectativas de conseguir medalla.
Así que finalmente compitió en Berlín para la Alemania nazi, siendo la única deportista judía que lo hizo.
Su objetivo no era otro que el oro, pero no solo por la victoria, sino por todo lo que significaría, el reconocimiento que sin duda recibiría y el hecho de poder demostrar que una judía también podía conseguir el oro. Pero Helena Mayer se tuvo que conformar con la medalla de plata, tras caer en la final ante la húngara Ilona Elek. En realidad no era un mal resultado y lo celebró en el podio, bajo la esvástica y con el brazo extendido en alto como era obligatorio.
Pero a Mayer no se le hizo ningún reconocimiento.
Para nada. A diferencia de otros compatriotas que consiguieron medallas, Mayer fue totalmente olvidada. Nadie habló de ella. Y de hecho, pocos días después de conseguir la medalla de plata, se le retiró de nuevo la ciudadanía alemana, la misma que se le había concedido con urgencia poco antes de los Juegos. Mayer regresó a San Francisco, donde terminó de confirmar que había sido manipulada, usada. Cuando presenció el documental Olimpia de Leni Riefenstahl, en el que se exaltaban los logros de los alemanes en los Juegos de Berlín, Mayer vio cómo su imagen no aparecía ni un segundo. El Reich la rechazaba. Al fin y al cabo, era judía. Podría haber sido una estrella con gran influencia en la sociedad alemana tras sus grandes éxitos, pero no fue así. Se encargaron de que no fuera así.
But that didn't happen. That's very sad that that didn't happen.
Y Mayer no podría regresar a Alemania hasta los años 50.
Estando en Estados Unidos, supo que su tío, judío como ella, había muerto en un campo de concentración. Conoció ya de manera definitiva cuál era la situación real para los suyos en su Alemania natal. Y estaba claro cuál sería su destino si regresaba a casa. Así que decidió asumir la nacionalidad estadounidense y cambiar su apellido por el de Mayer, más acorde a su nuevo país. Ganaría 6 campeonatos nacionales más y un campeonato del mundo compitiendo ya por Estados Unidos. No fue hasta 1950 cuando Elena Mayer, o Mayer, pudo por fin regresar a su país. Tras despertar a Alemania de su pesadilla nazi, la atleta renunció a su trabajo como profesora en la Universidad del Sur de California y regresó a su tierra. Se casó con un amigo de la infancia, pero 3 años más tarde, el 15 de octubre de 1953, a los 43 años, falleció por un cáncer de mama. Tras ser repudiada durante la época nazi, la figura de Mayer quedó difuminada en el recuerdo de la sociedad alemana. Un reportaje reciente de Snack Films, un portal web que ofrece películas documentales e independientes y del que proceden buena parte de los cortes de voz de esta noche, constataba que su historia es totalmente desconocida para la mayoría de los alemanes. A pesar de que en el año 2000 Sports Illustrated la nombró la mejor esgrimista femenina del siglo XX. Para quienes sí la recuerdan, y para quienes como ahora nuestros oyentes conocen su historia, siempre planeará una duda, una pregunta imposible de responder. ¿Qué hubiera sucedido si Elena hubiera rechazado ser la única judía de los Juegos Olímpicos de Berlín? ¿Hubiera cambiado eso el curso de la historia? ¿Hubiera señalado eso a Alemania de no celebrarse aquellos Juegos? ¿Hubieran cambiado las relaciones internacionales? Tal vez.
Caos, ¿eh? Elena Mayer o Meyer, 1,80 rubia con los ojos azules. El racista loco Hitler, bajito, feo, cocainómano, un vago redomado, un enajenado mental, un loco. Y además, por cierto, de ascendencia judía. Es curioso. Está muy bien, porque al final, pues, aunque sea modestamente, humildemente, rescatamos las historias de deportistas que han sido opacados precisamente por, en este caso, por su ascendencia judía, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.